Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Entel, Inmobiliaria Almagro, MCC Inversiones Globales, AFP Habitat, Rotary Kraus, Porch, Brooks Brothers y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo.
Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá.
Muy buenos días. Estamos al aire, ¿no? Sí, tenemos una gran claque aquí.
Estamos con barra, ¿eh?
Estamos con barra. Dado que estamos en otro estudio, ustedes no se van a dar cuenta, pero probablemente si se metan a la webcam no nos van a ver. No se preocupen. Hemos sido desplazados por otros programas más importantes de la radio. Pero hay problemas más graves, como las inundaciones del fin de semana, y en base a eso, el Comité Creativo ha decidido partir con esta canción, que es de... ¿Y de quién es, señor Chucky? ¿Sí?
Iracundos. Son Yoruba.
Una canción antigua. ¿Sí? ¿Son uruguayos?
Son Yoruba, y que hicieron Puerto Montt sin conocerlo. ¿Cómo estoy?
¿Y por qué? ¿Y
no
por
sé, qué ocurrió no eso? Sé por qué hicieron esa canción de Puerto Montt y no conocían... No sé si no conocían Chile, pero estoy seguro que Puerto Montt no lo conocían.
¿Y a dónde aprendiste esa historia, señor director?
Porque a mí la música cebolla me gusta. Sentado frente al mar.
Tatara, tatara. Oye, bueno... Hay varios temas importantes, además de las inundaciones, que siempre son un sufrimiento humano importante. Hace años que no se desbordaba el Mapocho, yo creo desde el año como 85.
El mítico Mini navegando por el
caudal.
El Mini
navegando, que eso yo creo que fue el 82, con Pancho Castillo al aire. Pero en esa ocasión, si bien en esta ocasión obviamente causó mucho daño, en esa ocasión me parece que fue mucho más, porque... hubo mucha gente afectada que vivía en las riberas de los ríos y se llevó poblaciones enteras. Entonces es más duro cuando afecta a viviendas que a locales comerciales, siendo duro también sobre todo para los empresarios más chicos, que se les inundaron su local, etcétera, en la zona de Providencia. Pero es diferente, hay que decirlo.
Te digo una cosa, yo ayer vi con mucha pena, lo digo de verdad, de corazón, ¿eh? A gente... que uno tiene por inteligente o que tiene un nivel de educación.
¿Vaya a preguntar a alguien?
Sobre, no voy a nombrar a nadie porque eran muchos Twitter de gente que se alegraba que esta situación afectara a una comuna
más pudiente,
una comuna más pudiente, afectara a gente que normalmente lo afectaba, y eso lo alegraba.
¿Pero lo alegraba en términos relativos o absolutos? O sea, en el fondo decía qué bueno que sufran, qué bueno que les pasó a ellos en vez de a los otros.
Qué bueno que les pasó a ellos, que paguen los ricos. Eso,
¿Y a quién seguís tú en Twitter? Entonces,
no, distinta gente que uno los ve, ni siquiera hay que seguirlos porque los empiezan a retuitear a esta gente. Por supuesto que eran troleados, pero impresionante.
¿Qué sabes que Twitter, impresionante. Twitter está un poquito... hace mal al alma.
Sí, no es la mayoría de la gente, pero hay gente con un nivel de odiosidad,
tiene mucha visibilidad,
de revanchismo, que de verdad que es inentendible.
Tiene, ¿verdad?, mucha visibilidad, gente muy, muy enojada, y este país ya está realmente... demasiado amargo, ¿eh? Lo que más se ve, lo que más vende, lo que más pasa son escándalos. Estamos pasando por un mal momento, me parece. Así que, con esa lógica, vamos a conversar de otras cosas, si te parece.
Hay que intentar dar vuelta a la página.
Demos vuelta a la página, porque no vamos a poner a hablar de quién tiene la culpa, si no tienen la culpa. Yo creo que esos los mejores comentarios fueron los que apuntaron a... ya llegará el momento de la calma para determinar responsabilidad, y de pongámonos a trabajar en resolver el problema.
Si me permite una cosa, yo de las cosas que tuiteé ayer, me pareció que de las autoridades...
Twitter,
¿no? Me pareció que de las autoridades, la persona por lejos más templada... más razonable en sus declaraciones terminó siendo la presidenta. Yo vi ayer como el intendente.
También me llamó la atención.
Vi al intendente Santiago un poquito excitado, vi al ministro de Obras Públicas muy excitado, cobrando responsabilidades de inmediato, y me encantaría saber cómo termina esto, porque el MOP seguro que algún nivel de responsabilidad tiene, no se le vaya a dar vuelta. En cambio, vi a la presidenta preocupada de solucionar los problemas, y después evidentemente que buscar las responsabilidades y tendrá que hacerse cargo quienes las tuvieron y paguen. Pero esto de salir a tratar de empatizar con la galería, se les puede dar vuelta.
Correcto, estoy de acuerdo. También me llamó la atención, para bien, felicitaciones por eso. Bueno, aparte de eso, les cuento que, ¿se acuerdan la esperada reunión de Doha en que se iban a juntar las naciones petroleras? Tal como lo suponíamos, no hubo acuerdo entre ellos, y eso significó que los precios del petróleo se desplomaran a la apertura, y también llevándose algunas bolsas. A la apertura en la mañana, según leía, el petróleo llegó a caer más de 5%, tanto el petróleo Brent como el WTI. Se han recuperado algo. En este momento el WTI se transa a 38.74, cortó claramente los $40 con una 4% caída, mientras el Brent cae 3.53% a 41.58. Eso le pegó también a otros commodities, en particular al cobre, que está cayendo 0.44% con un precio de 2.1435 el futuro, mientras que las bolsas se comportaron en general a la baja. En las bolsas asiáticas, el Nikkei de Tokio tuvo una caída muy fuerte, 3.4%, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0.73%, la bolsa de Shanghai cayó 1.44%, y las bolsas en Europa están levemente a la baja, no demasiado, del orden de 0.2% en promedio, más o menos. Y por otro lado, lo que se transaba fuertemente al alza es el futuro del índice brasileño, el conocido EWZ, que ya se transaba en el pre-market, producto de el impeachment de anoche, o de ayer, tarde, donde Dilma Rousseff fue derrotada y saldría del manejo del gobierno muy probablemente en los próximos 15 días. Creo que el 4 de mayo es la votación. Ahora, me decía el señor director con toda razón de que el paso más importante estaba dado, porque la mayoría era muy, muy masiva la que tenía que tener en Cámara de Diputados como para iniciar el proceso. Sin embargo, se logró esa mayoría, y en el Senado, en cambio, es mayoría simple.
Y se logró cómodamente.
Cómodamente, 20-tantos votos de más, o sea, un 8% más de lo que necesitaba.
Y fíjate que cuando se inició la votación, arriesgadamente uno podía...
¿Tú estabas viéndolo en vivo?
Estaba viendo el conteo 1-1. Estaba entre iPad, iPhone, tele, estaba...
Está en multimedia.
Y más encima el computador mirando el diario también, cómo se iba ajustando.
¿Y toda, toda la tarde la pasaste así?
Después, alrededor de las 5 de la tarde en adelante. Y uno veía cómo se inició la votación.
Con mucha virulencia.
Y era barraca. Incluso te digo que al final se ajustó un poquito, pero la proyección original era que era muy fácil. Tanto así que hubo declaraciones de funcionarios del gobierno y del partido de Dilma reconociendo prontamente la derrota, cuando vieron que esta era una diferencia inalcanzable y quisiera concretar. Y efectivamente viene ahora la votación del Senado, mayoría simple, y si es que el Senado finalmente lo aprueba, ahí lo que ocurre es una suspensión todavía temporal,
6 meses,
de la presidenta, con un tiempo máximo de 6 meses, donde se tiene que hacer definitivamente el juicio, y es en esa ocasión si la presidenta deja o no de gobernar definitivamente o se llama a elecciones adelantadas. Me da la impresión, sin ser un conocedor de la política interna brasileña ni muy cercanamente, que si es que el Senado aprueba esto, ya lo otro pasa a ser prácticamente un trámite.
Absolutamente, así será, me parece. Sí, yo creo que lo de Dilma, por lo menos los 6 meses, no los va a tener. Desgraciadamente esto se da de una forma que a mí no me gusta nada, que es en base a una... parece un juego de piernas en la contabilidad del gobierno brasileño, que se hacía siempre, toda la vida, que se diferían algunos gastos y qué sé yo, de manera de mostrar un déficit más chico, que está mal, pero no da para votar un presidente.
Y que lo hicieron muchos de los que votaron en contra de ella.
Toda la vida. Entonces, en lugar de buscar una salida porque aquí las formas importan. Tú puedes que en tu fuero interno pienses que la presidenta no puede o no debe seguir, pero la forma importa, porque habla tanto de la institucionalidad como el hecho que tú estés cuestionando una práctica. Aquí había elementos distintos a este que podrían haberse esgrimido. Incluso se podría llegar a una renuncia y una nueva votación, que sería lo más lógico para elegir un presidente, para tener un presidente fuerte, porque el señor este Michel Temer, o Temer,
parece que es de Temer.
Parece que es medio de Temer también, y no tiene ninguna legitimidad. Acaba de salir Dilma Rousseff, lleva menos de un año y medio, tiene que terminar el periodo de ella, y además con una Cámara de Diputados y un Senado absolutamente desprestigiado. Entonces no es la fórmula. De hecho, íbamos a poner Don't Leave Me This Way como canción, pero la podemos poner el día que Dilma ya no esté más.
La primera semana de mayo. Y fíjate que las imágenes que habían ayer de Temer, eran bien poco afortunadas, ¿eh? La que emitió en algún minuto, y vi una foto de Reuters, y aparece él con una sonrisa socarrona viendo la televisión, cómo se va produciendo.
No vi esa imagen, la leí. No,
muy
la leí.
Poco afortunada la foto.
Poco elegante.
Ahora, cuando tú dices, ¿se podría haber buscado una negociación? Yo entiendo que también se buscó, y el entorno de Dilma ha sido también ahí muy firme. Es muy poco probable que una autoridad quiera llegar a negociar su salida también, y probablemente extremaron las cosas pensando en que tenían alguna oportunidad. Pero ya la prensa de ayer de Brasil ponía en portada los votos individualizados, hizo un censo de la Cámara.
¿Y cuándo esa?
Y andaban algunos un poquito más, pero los diarios más prestigiosos todos daban como perdedora Dilma.
Claro que lo que pasa, las maniobras de último minuto, ahí te pueden dar vuelta a cualquier cosa, pero no se dieron.
No se dieron. Y hoy ya hay declaraciones, por ejemplo, de la principal patronal brasileña, el equivalente a la CPC, alegrándose que los diputados cumplieron su palabra, que pareciera ser una cosa poco reiterada en la práctica política brasileña. Entonces se alegraban de que lo que dijeron, ellos llegaron adelante.
Bueno, el mercado celebra con el EWZ, que era lo que comenzamos conversando, subiendo el pre-market del orden de un 2,3%, tirando hacia arriba el valor de los activos brasileños. Eso refleja el valor de la bolsa, muy influido por Petrobras, y vale, pero al fin y al cabo es el índice brasilero lo que está reflejado ahí, subiendo después de una subida maravillosa que ha tenido en el último tiempo.
¿Qué es lo que te iba a decir? Pues esto ya además lo venía adelantando el mercado brasileño hace mucho rato.
21 de enero 17.33, hoy día 28,
mira, 11.000 puntos.
Punto 29.24, perdón. O sea,
12.000 puntos por ahí.
12.000 puntos, una cosa maravillosa. Bueno, hoy día vamos a conversar con don Andrés Rebollido, director general de Relaciones Internacionales de la Direcom, respecto al TPP, el Acuerdo Transpacífico, que ha creado cierta polémica en algunos sectores respecto a su firma. ¿Qué significa el Acuerdo Transpacífico? ¿Qué implicancias tiene? ¿Por qué podría beneficiar a Chile? ¿Cuáles son las críticas? Etcétera. Y luego vamos a conversar con, no es Fernando Montalvo hoy día, es Arturo Curce, de Interfacto, corredora de bolsa, que nos va a contar cómo están abriendo los mercados en su minuto. Y además vamos a hablar de un tema muy interesante del Economist, señor director. Ayer yo vi el futuro, y se lo he mostrado a usted, ni siquiera el futuro, es el presente.
Impresionante.
Lo que la tecnología es capaz de hacer hoy día está absolutamente fuera de, por lo menos, y yo no soy tan ajeno al tema para nada, mis expectativas. Hay cosas hoy día que están disponibles en el mundo que ustedes, yo les voy a dar los datos, los nombres, los videos, los van a ver y no lo van a poder creer, literalmente.
Parece una película, de verdad.
Parece una película del futuro. Y es el artículo respecto a las ambiciones imperiales de Mark Zuckerberg, que salió la semana pasada en el Economist. Bueno, dicho eso, partimos con esta nueva edición de Información Privilegiada. Estamos con música, ¿o no? Yo solo me escucho a mí. Eso. Ahí estamos mejor. Por favor, cambiemos de tema, porque está aquí el señor director, cree que agarró confianza, está cantando bien. Bueno, les cuento que, si aún no lo sabes, aún es tiempo de eximirte el pago de IVA por la compra de un departamento. Almagro cuenta con una amplia oferta, pero apúrate, el stock sin IVA de Almagro es limitado. Compra inteligente, compra sin IVA. Consulta en condiciones en almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
Puedes ser atractivo tomando muchas clases en el gimnasio o puedes hacerlo más fácil,
señor director,
yendo a Rotary Kraus. No, yo prefiero a Rotary Kraus.
Eso.
Y convertir tu astigmatismo en atracción con su promoción de marcos más cristales desde 29.900 pesos. Solo en ópticas Rotter y Kraus.
AFP Habitat. ¿Sabías que AFP Habitat es número uno en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 12 meses? Si no lo sabes, infórmate y cámbiate a Habitat.
Entra en la zona donde le subimos el telón a los descuentos. Aproveche el 50% de descuento de la zona en el Teatro Mori, como lo hizo el día sábado el licenciado.
Correcto.
Que fue a la obra de teatro Skylight, a la que yo fui la semana anterior.
Correcto, fui a la obra.
Más información de condiciones y otros beneficios en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
Llegué con mi teléfono, con el mail de Ticketmaster, lo mostré y obtuve mi descuento instantáneamente.
Buena.
Una chiquilla muy buena moza y nos atendió en el, además en la boletería.
Y un tremendo descuento, se nota, es fuerte.
No, pero olvídate. Y buena la obra, vayan a verla, Skylight. Obra ganadora de todos los premios en todas partes del mundo, una obra inglesa, ambientada en Londres durante los años 90. Que habla de política, de relaciones humanas, de cómo la gente no se entiende pero se quiere igual. Es curiosa la raza humana.
Somos curiosos.
Bueno, estábamos hablando de los mejores hace poco tiempo atrás, hace pocos minutos atrás, estábamos haciendo un recuento de cuáles son los mejores administradores de patrimonio en Chile. Y sin duda en el top 3, y con todas nuestras recomendaciones, está MCC, que tiene 33 años de experiencia administrando patrimonio. Ya hablamos lo importante que es hoy día que sea parte del grupo Itaú, que hay tantas dudas respecto a la administración de plata. Usted es parte de un conglomerado financiero, el más importante de Latinoamérica, con todos los sistemas, todos los controles de compliance, toda la seguridad que le da el ser parte de un grupo tan grande como el Itaú. Contáctelo en su página web www.mcc.cl.
No dejes que se te escapen las promociones, que te adelantan las ofertas o se te vayan los bonos. Ven a Descuentos en Mi Ciudad, la venta especial del Club La Tercera en Movistar. En Movicenter. ¿Cómo que Movistar? En Movicenter. Desde el 22 al 24 de abril, llévate todo lo que necesitas para tu automóvil. Y si eres socio del Club La Tercera, te esperamos con descuentos especiales. Esta es Mi Ciudad, Movicenter, la ciudad del automóvil.
Ya, vamos entonces a revisar las noticias rápidamente. Es como raro estar acá. Está sonando la música de las noticias, ¿no? Estamos en otro estudio. Entonces,
echamos de menos nuestra casa.
Es raro, uno no, le cuesta concentrarse. Bueno, la cumbre de los principales países exportadores de petróleo celebrada este fin de semana en Doha culminó sin acuerdo para el recorte de la producción. Irán mantuvose negativa a frenar el bombeo en momentos en que reanuda su entrada al mercado luego del levantamiento de las sanciones internacionales. El mercado reaccionó con caídas de hasta 6% en el caso del Brent. No se ponen de acuerdo los muchachos, es difícil, porque Irán tiene que regular cuotas de mercado, market share, y ahí se está enfrentando fuertemente a la posición que tiene Arabia Saudita. Entonces yo creo que vamos a tener petróleo barato por mucho rato, señor director.
Quiere recuperar su posición histórica. Evidentemente Arabia Saudita,
obvio,
no le quiere abrir espacio.
Obvio.
Bueno, el juicio, lo adelantábamos recién, el juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanzó un paso más y concreto luego de que ayer la Cámara de Diputados superara los 342 votos necesarios a favor de admitir el proceso de impeachment. Ahora es el Senado el que votará el día 4 de mayo si se aprueba analizar el tema o no. En caso de que se vote para analizarlo, la presidenta Rousseff será alejada de su puesto por hasta 180 días mientras el Senado dirime en el fondo.
Diario Pulso destaca que Minería Activa, empresa fundada en 2008 como resultado de una alianza entre la RAE Invial y un grupo de gestores e inversionistas, está a un paso de ingresar al control de la minera Pampa Camarones a través de una inyección de capital, que sería la modalidad elegida para ingresar a la compañía.
Bueno, y el temporal que afectó el fin de semana obligó a Codelco a suspender durante 3 días las operaciones de su división El Teniente, ubicada en la región de O'Higgins, lo que supone 5.000 toneladas de cobre fino que no serán procesadas. En la zona cordillerana donde se encuentra el yacimiento se registraron 180 milímetros de lluvia en las últimas 48 horas. Esta determinación también afectó aquí a los bronces en la disputada y a minerales que están en la región de Valparaíso. O sea, toda esta zona, en la zona central, afectó, y todos sabes por qué, porque finalmente llovió a niveles altos que no ocurren normalmente. Normalmente llueve bajo los 1800 metros y esta vez llovió a niveles de 3000 metros, lo que afectó también caminos, se produjeron derrumbes, una serie de cosas que afectan el desplazamiento y la seguridad de los trabajadores.
Correcto, eso fue el tema de la isoterma, que nos hemos hecho como expertos en isoterma y ahora está lloviendo de nuevo. Según vemos nosotros aquí, estamos frente a la zona cero nosotros.
Perfecto.
Y los autos circulan con total tranquilidad. Es como que se escucha esotérico atrás. No sé por qué. Estamos conversando. Capaz que se haya escuchado más la conversación de ustedes que la de nosotros. Y como estamos en estudio nuevo, no nos damos cuenta. Argentina lanza este lunes una emisión de deuda de al menos 12.500 millones, querido. Necesarios para pagar el viernes a los fondos buitres, lo que marca el regreso a los mercados internacionales tras 15 años y fin a la política de desendeudamiento. Oye, rápido lo logró Macri, ¿eh? Bien.
Va bien.
Los Panama Papers lo enredaron un poco.
Va bien, ahora insistimos que no la tiene fácil, acuérdate que...
No, ahora viene una recesión de un 1%, está la inflación arriba.
Recuerda que reajustó las tarifas de manera violenta para lo que se conoce en Argentina, muy lejos de las tarifas de servicios públicos que se pagan en el resto de América Latina, pero eso genera de inmediato resquemor de cierta parte de la población y el kirchnerismo ahí ve una oportunidad para darle duro al nuevo gobierno.
Sí, porque le pega a todo el mundo, especialmente a los más pobres.
Ahora, son ridículas las tarifas que hay allá.
Bueno, claro, alegan que aquí que Agua Andina no invirtió lo suficiente. Imagínate, estuviera con las tarifas reguladas en el piso del año 2003. No se produjo ninguna inversión en Argentina, por eso tienen los problemas que tienen. O lo que está pasando en Venezuela, que es exactamente lo mismo.
Bueno, el Ministerio de Finanzas del Reino Unido estimó que la salida de la Unión Europea costaría a cada familia unos $6.500 anuales y empobrecería para siempre al país. La conclusión es clara para la economía británica y las familias. Dejar la Unión Europea sería la herida autoprovocada más extraordinaria, dijo el ministro de Finanzas George Osborne. ¿Será algo de Ozzy? No.
El mismo brillo. Y aquí es una buena noticia. Los precios de las viviendas en las 70 mayores ciudades de China subieron en marzo por sexto mes consecutivo a una tasa en dos años de un 4,9%. Perdón, y su mayor tasa en dos años, un 4,9%, según un sondeo gubernamental publicado este lunes. El crecimiento sigue a un alza de 3,6% en febrero. Entonces, todo este tema de pinchazo inmobiliario, que ha sido la obsesión del doctor durante ya varios años, que viene anunciando un colapso que no se produce, tal como no se produjo el de Apple, por ejemplo, que en su visión iba a morir, cuando muriera Steve Jobs iba a caer 20% Apple, y creo que vale 4 veces más, no se produjo tampoco. Pero no le puede apuntar a todo uno.
Tú me estás matando la ilusión.
¿De respecto al doctor o respecto a la católica?
No, no, que se paró el partido. Al doctor, que es mi gurú.
Tu gurú. Busca algunos más sólidos.
Pero en algunos temas anda bien, ¿eh?
Sí. Mi Moncho, sí, Moncho mueve la cabeza. Que tiene fe al doctor. Está muy bien. Bueno, vamos a conversar con Andrés Rebolledo, director general de Relaciones Internacionales de la Direcom. Don Andrés, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Conversemos sobre la alianza o el acuerdo transpacífico, el TPP. ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué es lo que es? Porque hay mucha gente que escucha esto, pero no ha entrado en el detalle. ¿Qué implicancias tiene para la economía y cuáles son los beneficios posibles que podríamos lograr?
Bueno, mira, este es un acuerdo comercial, diría yo, que marca la frontera en materia de normas de comercio internacional. Somos 12 países, representamos en conjunto el 40% de la economía mundial, el 40% de la inversión, el 25% del comercio. Está Estados Unidos, Japón, la primera y tercera economía del mundo, y hace parte de lo que ha sido la política de negociaciones e inserción económica de Chile por muchos años, participando y negociando con muchos países e insertándose en los distintos mercados de exportación. En ese sentido, es un acuerdo diría yo, de última generación, que incorpora normas que dan cuenta de la nueva realidad del comercio internacional. Y hoy día en el mundo, por lo demás, se organiza básicamente en torno a estos grandes acuerdos y mega regiones. Y Chile particularmente tiene una exposición muy significativa en el Asia. Y estos 12 países son todos miembros de APEC y por lo tanto también tienen un sello en ese sentido de despliegue en una zona de la economía del mundo que es muy significativa, no solo hoy día, sino también para el futuro, que es el Asia y el Asia-Pacífico. En ese sentido, es como digo, un parte de la trayectoria de lo que ha sido la inserción de Chile en el mundo con su multiplicidad de acuerdos comerciales.
Andrés, este tratado tiene que ser aprobado por el Congreso chileno y hemos visto que ha surgido ruido, algún nivel de oposición más fuerte, pero dentro de la propia alianza de gobierno. ¿Por qué está ocurriendo eso y cómo lo van a lograr administrar para conseguir los apoyos necesarios?
Bueno, este fue una negociación compleja, larga, duró más de 6 años, porque como indicaba anteriormente, las normas que se negociaron allí son normas muy complejas, son normas que atienden a una realidad hoy día económica que también genera muchas sensibilidades. Hay materias dentro del acuerdo que fue muy difícil llegar a un punto de equilibrio y balance, particularmente me refiero a áreas como temas laborales, ambientales, temas regulatorios y particularmente los temas relacionados con la propiedad intelectual. Y más bien allí aquello que tenga que ver con temas en protección de medicamentos o algo de lo que ustedes hablaban recién, cómo se aplican los derechos de autor en el ambiente digital, en internet. Son todos temas muy muy modernos y que es muy importante, y ese fue probablemente el desafío mayor desde el punto de vista de quienes negociamos y particularmente los países en desarrollo, encontrar un punto de equilibrio donde uno acordase una norma que sea atractiva desde el punto de vista de la señal económica para quien hace comercio, para quien decide una inversión, pero también genera todos los espacios para que los países hagan sus regulaciones de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus propias realidades económicas. Y eso fue una ecuación muy difícil entre 12 países muy distintos, 5 países de Asia, 5 de América, 2 de Oceanía, países desarrollados en desarrollo, y por eso probablemente hay hoy día alguna crítica, de la cual nosotros estamos tranquilos, porque efectivamente creemos que los temas de interés quedaron bien salvaguardados y el acuerdo es un acuerdo beneficioso y balanceado para Chile. Efectivamente lo que ahora viene es la discusión en el Congreso.
¿Cuál es el timing de esto? El Congreso yo entiendo que cada país tiene un tiempo para aprobarlos, y cuál es la entrada en vigencia, y si entra de manera progresiva o de un día para otro entran a correr cada uno de los puntos que se firmaron en el acuerdo.
El acuerdo entra en vigencia como un todo, o no. No hay opciones de que entre parceladamente o progresivamente en funciones de distintas partes del acuerdo. Nosotros lo mandaremos al Congreso probablemente a principios del segundo semestre, y la propia normativa del acuerdo establece un periodo de 2 años desde que lo firmamos, el 4 de febrero de este año, un plazo de 2 años, para que los países hagan su trabajo interno y lo aprueben en sus congresos o en aquellas otras institucionalidades que el país decida cómo aprobarlo, digamos. Para eso hay 2 años. Si al cabo de esos 2 años no todos los países han logrado pasar su acuerdo por el Congreso, el TPP igual puede entrar en vigencia en la medida que hay al menos 6 países que lo hayan aprobado internamente y que esos 6 cumplan la condición que representen el 85% del PIB de todo el TPP.
Ah, ya, eso hace la aprobación en Estados Unidos muy importante. Ahora, ¿cuáles son los titulares? Porque después le voy a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son los titulares de la campaña por la aprobación, digamos? ¿Cuáles son los beneficios que daría a Chile el hecho de incorporarse al TPP? Y cuáles también podrían ser las críticas que ha generado este acuerdo.
Bueno, los titulares, y en esa condición de titulares, es Chile, su inserción en el mundo, Asia, la importancia que siempre ha tenido Asia, el 40% de lo que Chile vende va al Asia. Dentro de los 5 principales mercados hay 3 asiáticos, en fin, Chile es un país en ese sentido comercialmente muy, muy asiático, y el TPP representa eso. En segundo lugar, el TPP recoge también la nueva realidad del comercio internacional, las nuevas normas, y un país que está volcado al comercio internacional, que depende su crecimiento económico de lo que sucede en el mundo, es muy determinante también participar allí donde se generan las nuevas normas durante ese proceso y no tener que asumirlas después cuando ya otros las negociaron. Y eso creo que hace el fundamento fundamental para nosotros de negociar este TPP. Incorpora, como digo, áreas nuevas, coherencia regulatoria, comercio electrónico, que son áreas que usualmente en el comercio internacional no eran tan significativas, pero hoy día lo son, por lo tanto también en ese sentido es la nueva frontera. Y en tercer lugar, incorpora una serie de productos que Chile no tiene apertura en mercados tan importantes como Japón, Canadá, Malasia, Vietnam, que son productos que efectivamente nosotros teníamos en los acuerdos previos con esos países, pero no quedaron suficientemente bien tratados, o simplemente quedaron afuera, o los aranceles simplemente no se rebajaron todo lo que hubiéramos querido. Por lo tanto, el TPP también lo que hace es generar un espacio de competitividad nuevo para exportadores que van a tener opciones de exportar a esos mercados.
¿Y las críticas? ¿Por dónde vienen?
Yo diría que las críticas son de dos tipos. Hay un tipo de crítica más global, más conceptual, más ideológica, si uno quisiera llamarla así, respecto a lo que ha significado o no esta política de inserción de Chile en el mundo y los desafíos que Chile todavía tiene en su sector exportador en términos de diversificación, y por lo tanto es una mirada más bien respecto, como digo, al comercio exterior y Chile. Y la otra crítica, por lo menos, que nosotros detectamos y que las cuales hemos participado en el debate público y privado también, tienen que ver, creemos nosotros, con distintas propuestas que alguna vez estuvieron sobre la mesa en relación a la protección de medicamentos, internet, en temas relacionados con temas laborales, mentales, lo que hemos hablado, pero que son muchas de ellas, la mayoría de ellas, finalmente propuestas que salieron de la mesa y que no están hoy día en el texto final. Y lo que sucedió es que efectivamente hubo un periodo de esta negociación, y eso hay que reconocerlo, en que no se manejó con total transparencia, y por lo tanto muchas de estas propuestas se filtraron en su momento y quedaron en el imaginario respecto a que todavía estarían como parte del paquete final del TPP. Pero varias de esas, como digo, nosotros finalmente fue la única opción de poder llegar a firmar un acuerdo, es habiéndola sacado de la mesa de negociación. Particularmente me refiero con esto a los temas relacionados con la protección en el área de medicamentos, donde nosotros tuvimos la tranquilidad final de negociar la misma norma que para esas materias ya teníamos en el acuerdo previo que tenemos hace más de 10 años vigente con Estados Unidos, de manera tal de evitar que una norma nueva nos implicara eventualmente en el futuro un impacto en el precio de los medicamentos en el mercado local.
Estamos hablando con Andrés Rebolledo, director general de Relaciones Internacionales de la Direcom. Andrés, lo quiero llevar a otro tema. A Chile le corresponde la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Se va a producir una cumbre de presidentes próximamente en las ciudades de Puerto Varas, también de Frutillar, y además hay una cumbre empresarial en los días previos. En este tipo de eventos y de este tipo de relevancia de reuniones, ¿qué podemos sacar de beneficio, de provecho, siendo Chile el país anfitrión?
Bueno, la Alianza del Pacífico es un proyecto de integración subregional en que participan México, Colombia, Perú y Chile, que ha sido muy exitoso desde su construcción, desde su creación, y incorpora a estos países que hoy día tenemos una mirada similar respecto a nuestra proyección en el Asia, y también coincidencia respecto a la política comercial. Este es un proyecto que es distinto a los tratados de libre comercio tradicional, por cuanto incorpora áreas que usualmente no lo hemos hecho en acuerdos previos, como es el movimiento de personas de negocio, estudiantes, temas de cooperación, temas financieros, en fin, una serie de áreas que no son habitualmente parte de la cobertura de los tratados de libre comercio. Nosotros efectivamente el 1 de julio pasamos a tener la presidencia pro tempore, que en este caso dura un año, y eso para nosotros es una gran oportunidad de seguir profundizando todas estas materias en que están hoy día siendo parte de la negociación de la Alianza del Pacífico. Uno de los elementos muy significativos que marca un sello de la Alianza del Pacífico es la participación del sector privado. y el sector privado ha entregado una serie de propuestas durante la construcción de este proyecto, que los gobiernos la han ido hecho suya y hoy día son parte de acuerdos que ya existen entre los cuatro países, como por ejemplo la homologación de normas y por lo tanto la posibilidad de facilitar el comercio en áreas específicas, sectoriales, como los medicamentos, los cosméticos, en fin, cosas muy prácticas que, como digo, es el sello de la Alianza del Pacífico. En ese sentido, tenemos el 1 de julio la cumbre presidencial que marca el inicio de nuestra presidencia en Puerto Vara, y el día previo tenemos la cumbre empresarial, que es el 30 de junio en Frutillar, donde vamos a llevar, por cierto, a quienes están negociando de los gobiernos la Alianza del Pacífico, pero también todos los empresarios de los cuatro países y probablemente también de países de Mercosur, de Argentina, de Brasil, que si no son parte de la alianza, los empresarios, y en particular el gobierno nuevo de Argentina, ha planteado que tiene interés en conocer lo que está pasando en la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, también aprovecho la oportunidad para invitar a quien tenga interés en conocer este proyecto ese 30 de junio a esa cumbre que nosotros, empresarial, que nos parece que va a ser una muy buena oportunidad para conocer y profundizar sobre este proyecto.
Andrés, muy brevemente, está confirmada la presencia de los cuatro presidentes del bloque integrante, y además, respecto a la cumbre empresarial, pasa muchas veces que el país anfitrión, por razones obvias, tiene una presencia muy fuerte, muy masiva y de muy alto nivel, pero cuesta que gente de ese mismo nivel se acerque a los otros países. ¿Están haciendo algún esfuerzo para mejorar eso?
Estamos recibiendo las confirmaciones de los cuatro países, esperamos que finalmente tengamos la presencia de todos ellos, como por lo demás ha sido en todas las cumbres de la Alianza del Pacífico. En segundo lugar, es bueno hacer la siguiente referencia. La Alianza del Pacífico, en cada uno de estos cuatro países, tiene un consejo asesor empresarial, que son un conjunto de empresarios que acompañan el proceso. Y que son empresarios efectivamente de alto nivel desde el punto de vista de su inserción, además, en los cuatro mercados. Usualmente son representantes de empresas o sectores que tienen presencia en los cuatro o en la mayoría de los cuatro mercados de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, tan solo por tener esa estructura, de alguna manera tenemos asegurado la presencia de empresarios de los cuatro países, porque tenemos ese consejo empresarial. Pero nosotros creemos que va a haber, más allá de esos empresarios, importante representación, como digo, no solo de los países de la Alianza, sino que también de Brasil y Argentina. Yo personalmente la semana pasada estuve en Argentina, estuve en Brasil, conversando con ellos, y los empresarios tienen mucho interés en vincularse, no solo en conocer, sino que en vincularse y eventualmente beneficiarse de lo que está pasando en la Alianza del Pacífico. Y además, hay otro país que está a puerta eventualmente en algún minuto de incorporarse, que es Costa Rica, donde también participarán empresarios importantes en esta cumbre.
Muy interesante, don Andrés Rebolledo, director general de Relaciones Internacionales de Direcon. Muchas felicitaciones, don Andrés, a usted y todo el equipo por estos dos temas que yo creo que son de vital importancia y son los que yo creo que marcan ciertos puntos de inflexión en la curva de desarrollo de los países. Así que, de verdad, muchísimas felicitaciones y esperamos estar conversando respecto al desarrollo de estas dos cosas, la firma eventual del TPP y la cumbre de la Alianza del Pacífico en junio, ¿no? ¿Julio?
Así es.
Junio.
6 de junio la empresarial y 1 de julio la cumbre del presidente.
Ya, las dos cosas, tenía la razón en los dos meses. Muchísimas gracias, don Andrés.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, antes de ir a la pausa, les cuento que Brooks Brothers lo está esperando en sus 7 tiendas con un estilo inconfundible. Vamos a hacer el recorrido en Hotel W, la Signature Store de Brooks Brothers, Parque Arauco, Alto Las Condes, Casa Costanera, Costanera Center, que ya abrirá dentro del día de hoy. Gran actuación de Horst Pullman. Me falta una en Santiago, Galería Crillón. Y Galería, o no Galería, Plaza. El Mall El Trébol, Plaza El Trébol en Concepción.
Qué memoria, ¿eh? Yo no sería capaz.
Nos fuimos de a uno.
Ese desafío, muy bien. Bueno, partimos la semana pasada con dos novedades en Porsche. En realidad hace más que un par de semanas, ¿eh? Pero primero llegó el embarque especial que estabas esperando, que es el gran Macan GTS y el S-Diesel. Y llegan a partir de la cifra, pero maravillosa, para poder acceder a un Porsche de 39.990.000. Los pueden ver, probar, admirar, hacerlos andar ahí en el Porsche Center Santiago en José, alcalde de la.
Ok, nosotros vamos y volvemos con ¿con quién era?
Con Arturo Gurce.
Con Arturo Gurce.
De Interfacto.
De Interfacto, para ver cómo abrieron los mercados, qué está pasando en Brasil, el Real, etcétera. Vamos y volvemos. Hemos retornado entonces para conversar con don Arturo Gurce.
Sí, y Gonzalo. De la mesa
de Interfacto, Corredora Bolsa. ¿Cómo está Arturo?
Hola Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy bueno. Bien. Cuéntenos qué está pasando a propósito de Dilma. ¿Qué ha ocurrido?
Mira, fíjate que el gas se está depreciando. Nos está apreciando. Se está depreciando prácticamente 1,5%.
Ah, ya, empezó el susto.
Mira, no sé. Yo creo que la impresión que tengo yo es que tal vez lo de Doha es mucho más importante, por lo menos por los mercados, de lo que puede estar pasando en Brasil. La caída del precio del petróleo es relativamente importante, y el hecho de que no hayan alcanzado acuerdo de los productores significa que va a seguir habiendo mucha oferta de petróleo en el mundo, y por lo tanto el petróleo puede seguir cayendo. Hay un par de analistas que ya están hablando de orden de $35 para el WTI, que iría hasta en torno a los 40. Entonces, en la medida que veamos cayendo el petróleo, lo más probable es que veamos monedas comparables como el canadiense, el mexicano, inclusive nuestra moneda, depreciándose. Hoy día el dólar está en torno a 668. Está subiendo marginalmente respecto del cierre del viernes, un par de pesos, pero pensamos que en el corto plazo podemos ver el dólar entre 6.71 y 6.75, con una posibilidad de ir a buscar hasta 6.85 en el muy corto plazo.
¿Y el cobre cómo reaccionó? El medio cobre punto estaba cayendo, yo lo vi.
Sí, el cobre está más tranquilo. Fíjate, en este momento está operando, déjame ver, está cayendo un 0.19%, está con un cierto rezago el precio del cobre. Con respecto por lo menos de lo que estamos viendo con otros commodities, pero claro, a la medida que caiga el petróleo, yo creo que el cobre podía seguirlo, ¿cierto? Y ahí entonces genera un poquito más de presión. Fíjate que el mercado está dividido con respecto al precio del dólar, ¿eh? La mayoría a las 6.50, pero creo que deberían cambiar un poco sus expectativas después de, porque había mucha expectativa, mucha confianza con que llegaran a un acuerdo de congelamiento de las cuotas en dos. Entonces, al no hacerlo, creo que va a venir una, va a aumentar un poquito la volatilidad producto de eso.
Sí, correcto. Oye, y el índice brasileño, yo veía en el primer que estaba subiendo un 2.5%, una cosa así, no sé si lo tienes a mano, EWZ. Mira.
Sí, no lo tengo a mano, ahí no te puedo ayudar, porque fíjate que voy a pagarte más rato, ¿eh? Y de hecho yo traté un poco los futuros este, pero no hay nada en Bloomberg, ¿eh?
Ya. Ahora no hay una nota que no tengo el desarrollo aquí, pero tengo el titular, ¿eh? Que dice,
disculpa,
que que dice que la euforia de los inversionistas con Brasil puede parecerse tan rápidamente como irrumpió, ¿eh?
Disculpa, no se escucha bien, hay un problema de comunicación.
Ah, que en el fondo dice Juan Pablo que podría haber un desplome rápido de tanto el real como la bolsa brasileña, producto de que esta euforia se transforme en preocupación.
Bueno, es indudable que gran parte, digamos, de este proceso de juicio político de Dilma estaba descontado los precios. Entonces, efectivamente, podríamos ver una corrección de los mercados en Brasil. Yo no lo descarto. De hecho, hoy día se está depreciando el real, no se está apreciando, o sea, no, la lectura no es buena, pero insisto, creo que lo que está pasando, digamos, con el petróleo puede ser más importante. Esa es mi impresión, por lo menos, mi interpretación.
¿Algo más que comentar? ¿Cómo están los futuros en Estados Unidos? ¿La bolsa chilena cómo abrió?
Sí, fíjate que el IPSA está subiendo acá un 0.38, los mercados en Europa están cayendo marginalmente, a excepción de Italia, que está haciendo un 0.29, pero el Eurostoxx 50 cayendo un 0.83, y los futuros en Estados Unidos también están marginalmente negativos. Acordemos que también estamos en el reporte de utilidades de Estados Unidos, entonces eso creo que también va a marcar un poco la pauta de las próximas semanas.
Correcto, correcto. Ok.
Eso fue.
Ya, don Arturo.
Ya, gracias a usted. Gracias,
un abrazo.
Chao, adiós.
Bueno, con esto llegamos al fin de Información Privilegiada hoy día. A la 1:30 se va a encontrar el doctor con Catalina Allende, ¿sí? en la noche el cierre, 8:30. Y mañana el señor director se junta con el doctor Camus para seguir comentando las vicisitudes del mercado financiero, económico.
Los devenires.
Mundial. Muchísimas gracias. Lo dejamos con las noticias. Y luego Bárbaro Espejo y Suena Bien.
Que tengan una buena semana.